mismo tiempo, con el manejo de la economía, a la luz de lo que ha venido aconteciendo en el vecindario, particularmente en Brasil, en Venezuela y la Argentina, para citar tres casos. Varios temas tenemos con el señor presidente de la ANDI, Bruce McMaster. Presidente, muy buenos días.
Buenos días, Darío. Muchas gracias.
Hombre, quiero empezar por un documento que me enviaron de la ANDI de Proantioquia, en colaboración con la Universidad EAFIT, acerca del seguimiento, del análisis de lo que se ha venido desarrollando en los diálogos de La Habana-Cuba, a la luz de lo que ya se conoce, y al mismo tiempo un documento muy de fondo que plantea una serie de conclusiones, de interrogantes y de preguntas al gobierno nacional. ¿Usted por qué no es tan amable y nos hace un resumen? Porque es un documento extenso.
Sí, Darío, le cuento que hace más o menos un año, hace un poco más de un año, tomamos la decisión con Proantioquia y con la Universidad de AFIT de tratar de darle un poco de seguimiento juicioso, de seguimiento realmente con componente académico a lo que estaba sucediendo en La Habana. Entender qué era lo que firmaban, qué era lo que no firmaban, es decir, qué era lo que quedaba, por ejemplo, en pendientes, en cifras que además usted recordará que se han denominado como los asteriscos, en ver cuáles eran las consecuencias de lo que se firmaba y cuáles eran las consecuencias de lo que quedaba en blanco, un poco con el ánimo de poder tener nosotros, para nosotros, elementos de juicio para poder formarnos una opinión sobre lo que sucedía, pero también, Darío, para que en general, digamos, los empresarios y la opinión pública colombiana pudiera hacer lo mismo. Con base en ese documento nosotros produjimos algunas recomendaciones, de hecho tuvimos unos memorandos que le enviamos a los comisionados de paz, donde le decíamos, vea, nos preocupa esto, nos preocupa lo otro, y decidimos desde hace un mes, digamos, con el Consejo Directivo de Proantioquia y con la Junta de Dirección Nacional de la ANDI, pues recopilar todo lo que habíamos hecho hasta ahora y encontrar en este momento, digamos, cuáles son los puntos en los cuales tenemos particular y especial preocupación, o no solo especial preocupación, porque sí hay algunas preocupaciones, sino también especial atención en términos de que siguen pendientes y por lo tanto deberían ser definidos. Ahí hablamos, digamos, en el primero del punto, por ejemplo, analiza más de 100 cosas que en este momento todavía están sin definir dentro de los acuerdos, es decir, hay algunos asteriscos que están incluidos allí, pero dijimos no nos vamos a concentrar en los 100, vamos a concentrarnos en 5, 6 o 7 que son de especial atención o de especial interés seguramente para los colombianos. Uno de esos puntos, y es quizá uno de los más importantes, sin duda, es, por ejemplo, la conformación del tribunal o del grupo de magistrados que harán parte de la justicia especial o de la justicia de paz transicional. Ustedes saben, son más de 20 magistrados que tienen que ser escogidos y que tienen que ser escogidos, además, muy pronto para que puedan, de alguna forma, comenzar a impartir esa justicia transicional. Alguna gente se preocupa y dice, si los escogen bien esos magistrados, lo que vamos a hacer es meter a Colombia en una discusión, y no solamente una discusión, sino seguramente una confrontación jurídica.
Claro, pero mire, doctor Bruce, es que ni siquiera diga. Ninguna de las partes se ha vuelto a referir al tema, si es el Papa, si son Naciones Unidas, si son los países garantes. Lo único que se sabe es que las FARC no pueden proponer y el gobierno tampoco, y que deben ser algunos juristas prestigiosos de nivel internacional, y punto.
Exactamente. Entonces, bueno, ese es un tema que no nos puede coger. A veces uno oye rumores de que en 2 semanas, en 3 semanas, en 1 mes o en 2 meses, eventualmente se afectan los acuerdos, y pues como usted bien menciona y bien anota, pues ese tema, por ejemplo, es un tema que está por definir. Nosotros hacemos un llamado de atención y decimos, señor, no lo dejen de lado, pero no solamente no lo dejen de lado, sino que adicionalmente será muy importante que quede correcta y confiablemente constituido el tribunal.
Claro, ustedes son muy explícitos en reiterar su respaldo al proceso y a lo que se viene después para Colombia, que contrasta bastante con algunas voces del Centro Democrático, del expresidente Uribe y demás, en el sentido de que se oponen radicalmente a todo el mecanismo de blindaje que ya ha sido discutido y aprobado, que pasa obligatoriamente por el Congreso, por la Corte Constitucional y adicionalmente por el plebiscito para que la gente se pronuncie en favor o en contra de los acuerdos de La Habana. ¿Qué otro tema realmente le parece sensible y preocupante a la ANDI?
Sí. Bueno, la ANDI y ProAntioquia. Recuerda usted que es un trabajo conjunto con ProAntioquia y la Universidad de AFIT, como usted menciona. Hay varios temas, digamos, sensibles. Y, por ejemplo, hay un tema, digamos, de la mayor importancia. Nosotros creemos que el país tiene, y el gobierno y la FARC tienen que hacer un compromiso muy fuerte de no hacer política, por ejemplo, con armas. Eso es absolutamente inaceptable en Colombia. Lo que sucedió hace un par de meses, pues fue, ustedes saben, levantó todas las alarmas de los colombianos, pero la gente tiene que tener verdaderamente certeza de que eso no va a suceder y que efectivamente cuando haya un proceso de dejación o de entrega o lo que fuera, tiene que ser un proceso que sea completo, que sea total y que ellos no se quedan con armas disponibles para al mismo tiempo que estén haciendo política. Otro tema que está relacionado con este es el tema de los recursos que provienen del narcotráfico o los recursos que provengan eventualmente de la minería criminal. No será aceptable, no debe ser aceptable para los colombianos, no para el gobierno, y necesitamos un compromiso de la FARC de que no habrá recursos provenientes del narcotráfico, de cultivos ilícitos o de minería criminal relacionado con la política. Es decir, nosotros necesitamos que no solamente, digamos, durante el proceso actual haya, digamos, ese compromiso entre las partes, sino que luego las instituciones como el Consejo Nacional Electoral, la Fiscalía, en fin, todos los entes de control estén encima de un tema como ese, que es un tema de especial importancia. Pero hay un tema grueso, Darío, si me lo permite, que es el tema fiscal. Es decir, tenemos que ser conscientes de que Colombia está en una situación fiscal particularmente estrecha en estos momentos, y tenemos que asegurar que cada vez que se hace una negociación o se negocia un punto, tenemos consciente cuál es el espacio fiscal que Colombia realmente tiene para poder asumir compromisos que tengan consecuencias económicas. Será muy importante entonces que no solamente lo que se incluye dentro de los acuerdos sea claramente identificado y sea claramente medido, sino que además sepamos cuál es su consecuencia fiscal y sepamos cuál puede ser una eventual interpretación que condujera a, diría yo, consecuencias de tipo económico. Un ejemplo en Colombia, digamos, es la ley de víctimas. Usted sabe, la ley de víctimas salió en el año 2011 y esa ley de víctimas de alguna forma ha tenido distintas interpretaciones que a veces hace y ponen aprietos, digamos, al gobierno nacional en términos del cumplimiento desde el punto de vista fiscal. Eso no nos puede pasar, digamos, con estos acuerdos y tenemos que ser conscientes de ello. La verdad es que es un documento en donde, como usted menciona, nosotros decimos, efectivamente, nosotros creemos que la paz es un bien superior que tenemos que buscar hoy en día. Esta generación tiene la obligación de tratar de construirla, pero también hacemos una serie de llamados de atención, yo diría objetivos, alrededor de puntos que tienen particular sensibilidad en términos de sus consecuencias para la sociedad colombiana.
Desde luego, doctor Bruce McMaster, el presidente de la ANDI, ese documento de ANDI, ProAntioquia y Universidad de AFIT, ese punto que tiene que ver con el tema fiscal, no solamente es en lo referido al costo del posconflicto en el tiempo, porque no es solo segundo semestre del 16, 17 y 18, no, un posconflicto y los compromisos que se adquieren por parte del Estado, no del gobierno de turno, pues son muy serios y muy costosos en términos económicos. Pero es que también a los empresarios y a toda la sociedad, los comerciantes, personas naturales, sociedades jurídicas, nos interesa sobremanera que lo más rápidamente posible se sociabilice, como se dice ahora, el proyecto de ley que el Congreso debe presentar a la consideración del Congreso en materia de reforma tributaria estructural, que fuera muy miedoso.
Claro, Darío. Y hemos dicho además que cualquier reforma tributaria estructural que se vaya a hacer hoy en día tiene que tener en cuenta además, digamos, los compromisos que se van haciendo dentro del proceso de La Habana. Decíamos nosotros en un momento dado que no sería, digamos, verdaderamente serio que uno no tuviera en cuenta eso desde hoy en día y tuviéramos que enfrentarnos a otra reforma tributaria más adelante para poder cumplir con los compromisos derivados de los acuerdos de paz. O sea, tiene toda la razón y decirlo, y eso lo hemos venido diciendo, señor.
Doctor McMaster, perdón, siempre se ha dicho que la paz traerá beneficios económicos al país. El presidente ha dicho que podría traer incluso cerca de un punto del PIB. ¿Usted lo ve así? Y ya a la luz del resultado de este estudio, de sus conversaciones con los industriales, ¿ve que los inversionistas le van a meter plata al país simplemente por el hecho de que las FARC dejen de existir como entidad?
Pues, Luis Carlos, yo le diría a usted que sí, sin duda. Hay una muy buena sensación, que es lo primero que tiene que darse para que haya luego inversión, una muy buena sensación alrededor, inclusive no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, de cómo Colombia podrá comportarse si podemos superar la violencia que tenemos hoy en día. Es decir, yo le diría que cuando uno va inclusive a los foros internacionales y a las compañías que eventualmente pudieran estar interesadas en entrar en Colombia, pues ellos ven a Colombia bien y ven a Colombia, digamos, con buenos ojos a la luz de lo que está sucediendo hoy en día. Es inclusive a veces un contraste fuerte, digamos, porque nosotros somos muy autocríticos y tenemos que serlo, además de Colombia se ha caracterizado por ello, pero eso, hay un contraste muy fuerte entre cómo nos ven desde afuera y cómo nos ven desde adentro. Y esa opinión desde afuera es una opinión que está definitivamente marcada por el hecho de que se vaya a producir eventualmente una finalización del conflicto con la FARC. Yo sí creería que va a haber beneficios, creería que va a haber zonas y va a haber actividades que seguramente se van a desarrollar, que no se han desarrollado en razón de la violencia. El caso de la agroindustria, por ejemplo, es uno de esos casos importantísimos y muy obvios, en donde si uno contara, por ejemplo, con seguridad y certeza jurídica de que puede invertir en el campo, que puede invertir en la agroindustria, y al tiempo puede contar con la seguridad de que va a haber infraestructura y no va a haber violencia, pues seguramente vamos a tener una actividad económica importante en ese, que es uno de los grandes potenciales que tiene nuestro país.
Hace unos minutos conversamos en Caracol con José Manuel Restrepo, el rector del Rosario y colaborador, analista de 6 AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, y yo le decía que me había enloquecido porque la teoría macroeconómica dice que si el precio del petróleo sube, pues automáticamente el dólar desciende, cosa que no ha sucedido en las últimas jornadas, ayer particularmente en Colombia, y él atribuía pues como posibles explicaciones la demanda de dólares por compromisos adquiridos por muchas empresas del sector privado por la época, el mal vecindario que nos rodea como Brasil y lo que eso significa como impacto psicológico para la región, el anuncio de que en julio podría incrementarse la tasa de interés por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos. ¿Usted qué explicación nos puede dar? ¿Tiene alguna otra hipótesis?
Claro, sí, Darío, eso es cierto. El petróleo o el precio del petróleo es solamente una de las variables que afectan la oferta y demanda de los dólares. El precio del dólar, como todo, como cualquier mercado, responde a la oferta y la demanda. ¿Qué tantos dólares hay disponibles y qué tanta gente está queriendo comprar dólares? Eso, digamos, no lo debemos perder de vista nunca. Entonces, como bien dijo, como José Manuel le dijo, en realidad eso dependerá de cuáles son las demandas que en un momento dado se están planteando. Hay otro punto que es muy importante, y recuerde usted que además tuvimos un efecto importante cuando se produjo un incremento en la tasa de interés del Banco de la República. Eso hace que los inversionistas internacionales, normalmente lo que se llaman capitales golondrinas, eventualmente entren buscando una rentabilidad de corto plazo, muy corto plazo, tratando de ganarse esa tasa de interés. Es decir, llegar, invertir en Colombia, ganarse el equivalente al 7% anual, que eso sería muy bueno para una inversión en cualquier parte del mundo en este momento y luego salen. Resulta que esos capitales entraron en un momento dado y bajaron fuertemente la tasa de cambio, y en este momento seguramente algunos están saliendo y quizá ahí tenemos un efecto importante relacionado con ello. El petróleo es evidentemente el gran determinador de la entrada y salida de dólares de Colombia. Por eso siempre le ponemos tanta atención al tema del petróleo, pero sin duda hay otros que son igualmente importantes.
Bueno, con la desaceleración de la industria un poco en el mes de marzo, también del mismo sector comercial, ellos argumentan que es seguramente por la Semana Santa, ¿cómo ve el año para el sector industrial de lo que resta realmente?
Nosotros hemos sido optimistas respecto del año, Darío. Recuerde que veníamos de unos años regulares, año 2014 y año 2015, años regulares, años con problemas y con cifras inclusive negativas. Nosotros veníamos o seguimos ilusionados, digamos, en que en todo caso la tasa de cambio pues nos ha dado una competitividad evidente para competir especialmente con las importaciones y en algunos casos para también exportar. Eso hace que evidente que todo el sector industrial, inclusive el sector industrial, sin tener en cuenta la refinación, que eso es un efecto distinto, pues por las razones obvias de reficar, sin tener en cuenta la refinación, vaya a tener un entorno que sea mucho más favorable. El mes de marzo es cierto que produjo una desaceleración respecto a lo que traíamos. El tema de la Semana Santa no es un tema menor. Si usted habla con los economistas, siempre, todos los años, están viendo en qué mes cae la Semana Santa para ver cuál va a ser el efecto concreto de esos días festivos, que son bastantes. Este año en particular creo que solamente hubo un día y medio laboral, de verdad, porque el lunes fue festivo, y ellos analizan realmente cuándo cae para ver en qué mes se afecta. La Semana Santa de sin duda afecta. Si usted ve un dato que a mí me interesa ver, que es el dato trimestral, usted se encuentra con que el dato no es malo. Nosotros tenemos un crecimiento anualizado para el trimestre de 6.1%, y dentro de ese, toda la actividad que no es actividad de refinería y de producción de coque, tiene un crecimiento del 3.2%, que es bueno para el trimestre y es especialmente bueno si nos comparamos con el resto de países o si nos comparamos con los años anteriores. De manera que nosotros seguimos optimistas, Darío, alrededor de cuál puede ser el resultado para la industria durante este año. Yo diría que deberíamos estar esperando para la economía como un todo algo cercano al 3%, y quizá la industria va a estar por encima de eso.
Me pregunta un importante empresario que si la incertidumbre de lo que pueda salir en la reforma constitucional por todo el tema de la paz, y que genera mucha incertidumbre en algunos sectores, ¿será la que está provocando la demanda de dólares y encareciéndolo de nuevo?
Bueno, él tiene razón, la persona que le pregunta tiene razón, porque otro elemento que es un elemento que es importante desde el punto de vista de generar eventualmente demandas adicionales de dólares es la incertidumbre política. De manera que si los inversionistas sienten que de alguna forma lo que está pasando en este momento desde el punto de vista político o desde el punto de vista legislativo le genera a ellos individualmente algunas preguntas o algunas inquietudes, pues seguramente pueden demandar dólares para salir un poco. Pero yo diría que eso normalmente sucede en todas partes del mundo. Digamos, cuando hay noticias políticas, las noticias políticas en muchos casos se reflejan en las tasas de cambio, de manera que es probable que eso suceda.
Es cierto, la calificación de los países en tasas de cambio. Venga, doctor McMaster, la semana pasada el expresidente Uribe habló sobre usted y dijo, lo voy a parafrasear, dijo: doctor Bruce, él sabe por qué menciono su nombre, ojalá no se preste a este delito. Tenía que ver algo con conversaciones de paz y algo más. ¿Qué es ese algo más? ¿Sabe usted por qué está enojado Uribe con usted?
No, más bien un poco al revés, porque le quiero decir que yo no tengo ninguna idea de qué fue lo que es, de a qué se refería el presidente Uribe. Y yo inclusive hablé con él, hablamos y le pedí que pues cuando tenga alguna duda especial pues me la exprese. Tenemos una muy buena relación, tenemos una comunicación muy fluida. Cuando tenga alguna duda me la exprese, porque para serle franco, yo la única vez que he tenido noticia de hechos porque esta semana la verdad es que no lo ha hecho, pero la semana pasada oí hablar de eso, fue de boca de él. Nunca más supe que había sabido nada de eso, y a mí me tomó muy de sorpresa esas declaraciones del presidente.
Es el presidente de la ANDI, Bruce McMaster, en Caracol, 7:39.